porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI.
Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos.
Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto. Se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables.
A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera.
Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche.
Facundo,
aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía.
Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles.
Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.
Hola a todos y todas, una vez más nos encontramos aquí en Informativo Express, segunda temporada 2018, las noticias del día en Radio Curruf. Estamos a lunes 12 de marzo de este año 2018, como decíamos, y le damos la bienvenida a un nuevo Informativo Express. Tenemos informaciones con respecto a la situación de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, a lo que fue la cobertura de las compañeras de Radio Curruf en la marcha Acto Cultural del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y también Paro Internacional. Y además la situación del lonco Facundo Jones Walla. Entre otras cosas, también se estuvo realizando durante el mes de... a inicio del mes de marzo, el 3 y 4 de marzo, un encuentro de redes territoriales en la Isla Grande de Chiloé, en la ciudad de Quillón. También estaremos informando sobre eso. Desde el 13 de enero se encuentra en huelga de hambre el Machi Celestino Córdoba. Ha sido nula la respuesta por parte de Gendarmería con la petición más importante de esta movilización, que son 48 horas de salida para la renovación de su rehue, un lugar espiritual que tiene que ver con su labor de machi. Él se encuentra enfermo al interior de la cárcel debido a que no ha podido renovar sus votos espirituales para impartir salud tanto afuera como lo hacía anteriormente como ahora dentro de la cárcel. Una comitiva se dirigió a Santiago de Pulonco, Pumachi y también otras personas. Habló entre ellas de la red de apoyo Giovanna Tafilú. Y vamos con ese audio.
En este momento estamos aquí en Moneda con Bandera. Llegamos en la mañana, a las 7 de la mañana, llegó una comitiva de comunidades mapuche desde Palmapu a Santiago. Estábamos a entregar una carta, venimos de los 60 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Es una autoridad ancestral, es nuestra autoridad espiritual, por lo tanto nosotros creemos que es necesario que el pueblo ya nuevamente empiece a unirse y empiece a decir qué está pasando con nuestras autoridades. No podemos permitir que nos encarcelen a nuestra gente y que los abusen y que además generen montajes para poder meterlos presos. El Machi lleva 5 años preso producto de un montaje y aquí estamos nosotros, hicimos todas las averiguaciones, hicimos todo el trabajo que había que hacer para saber nosotros hoy día damos cuenta de la inocencia absoluta de nuestro Maxi. Por lo tanto, hoy día estamos apoyándolo como comunidades, como autoridades espirituales ancestrales. Y aquí estamos, hay Maxi, hay Lonco, hay la Guantuchefe, vinieron Choiqueros, o sea, tenemos distintas autoridades espirituales.
Usted hizo mención de una carta, efectivamente esa carta llegó a mano de Piñera.
Bueno, nosotros en este momento hay una delegación de 4 personas que entraron allá. Bueno, si se dan cuenta, hay una reja. Nosotros veníamos avanzando hacia acá y de repente se llenó de policías y nos cerraron el paso y dijeron que había restricción peatonal. Ustedes pueden ver que está entrando toda gente y a nosotros, a los únicos que no nos dejan pasar. Nosotros dijimos, nosotros no venimos a hacer escándalo ni mucho menos, solamente queremos entregar una carta en la oficina de parte si es que alguien nos quiere echar. Eso, ahí fueron los Lamien, entraron 4, entró la esposa del Maxi, la Lamien Luisa Marilá, anda el huerquén del Maxi, el Lamien Jimmy, anda la Lamien Gabriela también, anda el Galvarino, entonces tenemos gente Nache que está acá también, entonces tenemos una serie de autoridades y que no han sido respetadas. O sea, nuevamente el Estado y todo su gobierno hacen exactamente lo mismo, no quieren escuchar, y nosotros hoy día estamos dando cuenta de unidad, comenzamos ya con esta unidad, y porque era necesario poder empezar a unirnos y empezar a ver qué pasa con la situación del macho. Nosotros no queremos que un macho se nos muera en la cárcel, porque el hecho de que él no esté cerca de su rehue es una muerte segura. O sea, él cuando lo condenan a 18 años, lo condenan a muerte. Lamentablemente. Entonces hoy día nosotros necesitamos que hoy día la sociedad civil, que la gente que no mapuche, que está de acuerdo un poco con lo que nosotros, con lo que es la recuperación territorial y de todos los territorios, no solamente el territorio ancestral, sino que el territorio espiritual y el territorio del idioma. Necesitamos recuperar los territorios y eso significa que tenemos que hacer todos los esfuerzos por recuperar nuestro territorio. Y en eso estamos hoy día, recuperando el territorio de Santiago, porque Santiago Barría también le pertenece a los mapuches. Entonces este territorio es nuestro también y nosotros nos podemos parar en cualquier parte. Salto Mailamé.
Salto Mailamé.
Es de esperar que la situación del Maxi Celestino Córdoba pueda recibir respuesta en esta carta entregada en la oficina de parte en Santiago, ya que no fueron recibidos por ninguna autoridad del nuevo gobierno. Sin embargo, se están realizando nuevas movilizaciones y también nueva diligencia acá en la ciudad de Temuco por parte de su defensa y equipo de salud. Cabe destacar que el Maxi Celestino Córdoba lleva 60 días en huelga de hambre y no ha recibido respuesta por parte de Gendarmería con respecto a su petición principal, que son 48 horas para la salida a la renovación de su rehue. Por parte de Gendarmería se le ha negado, ya que no se contaría con personal, es el argumento. Sin embargo, se sabe que se cuenta con el personal necesario. La semana pasada, Gendarmería, funcionarios de Gendarmería del penal de Temuco, presentaron un recurso para poder alimentar forzosamente el Maxi Celestino Córdoba, cuestión que la dirección de Gendarmería acogió. Sin embargo, por parte de la red de apoyo, familiares y amigos, se estaría apelando al recurso de Malta, lo cual indica que no se puede alimentar forzosamente a una persona que está en huelga de hambre. El jueves pasado, 8 de marzo, se llevó a cabo una jornada de movilización y acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y paro a nivel mundial. En Temuco hubo acto cultural movilización convocado por la coordinadora 8 de marzo. A continuación vamos con las impresiones de aquella jornada por parte de Edith de la agrupación Somos Les, también miembro de la coordinadora 8 de marzo.
Bueno,
Primero que cada 8 de marzo las mujeres, las organizaciones de mujeres, las organizaciones particularmente las de feministas, tratamos de coincidir en un espacio común que es organizar el 8 de marzo para motivar a la población, a las mujeres en particular, a hacer una reflexión de lo que significa en realidad esta conmemoración. Y este 8 de marzo no es distinto. Así fue como un grupo de mujeres tomaron la iniciativa de armar una coordinación que está compuesta por distintas organizaciones de mujeres, algunas de ellas son feministas, algunas de ellas son de carácter más bien político, y hay una organización de mujeres lesbianas. Bueno, el conjunto de ellos hemos definido que es la coordinadora 8 de marzo, que invitó desde muy temprano y de días previos a una actividad artístico-cultural, que es la que se va a desarrollar en esta plaza, y la cual vamos a finalizar con una marcha por las calles del centro de Temuco, como lo hemos hecho en otros años anteriores. En relación a lo que aquí se conmemora una situación trágica ocurrida en una industria textil en Estados Unidos, donde producto de la ambición que tiene el capitalismo, le niega el derecho a aumento de salario a algunas trabajadoras y a algunos descansos laborales en su horario de trabajo. Producto de esa situación, se origina un incendio, producto de la toma de esta fábrica, en donde estas mujeres mueren, y recordando ese episodio, es que se conmemora este día. Que pudiera, de algún modo, tener una lectura trágica de lo que ahí ocurrió, que lo es, ¿ya? Pero también cada 8 de marzo nos convoca a reflexionar de que todo lo que las mujeres hemos conseguido en estos años de historia ha sido producto de la lucha. No hay nada que no se nos haya otorgado producto de otra situación. Y han sido luchas que nosotras las mujeres hemos encabezado. Por lo tanto, también tiene esa cosa trágica, pero tiene esta otra cosa de aliento, que es el recuerdo de aquellas mujeres que han luchado, que han dado su vida por nuestros logros. Nos sigue animando a que cada año y cada conmemoración y cada otra conmemoraciones que son del calendario feminista, como decimos, nos convoca a, efectivamente, a juntarnos a nosotras y a convocar al resto de la población y a otras mujeres que se sumen a este proceso de lucha.
Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Dentro de las movilizaciones también se destacó el caso de la machi Francisca Lincolnado. Una comitiva de ella salió a marchar, entre ellas la hermana Juana Lincolnado, quien conversó también con Radio Curruf.
Con la amiga Juanita, acá la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Ella es hermana de la machi Francisca Lincolnado y le queríamos preguntar a la amiga Juanita su participación en esta marcha y que está en el medio del juicio también Luxinger Macay, en el Semien. ¿Qué quiere rescatar de esta marcha? Si nos quiere en realidad entregar sus apreciaciones.
Bueno, de esta marcha para todas las mujeres, según hoy día como el Día de las Mujeres, y yo también ando trayendo mi lienzo de mi hermana, como ella mujer, autoridad del pueblo mapuche, y por eso le pido gracias a todas las mujeres que han acompañado, que han estado con nosotros juntos. Bueno, yo creo que así tenemos que entenderlo más entre las mujeres, porque somos más fuertes que los hombres. Así que gracias a Pulamien todos que están juntos ahora reunidos, y luego vamos a ir cada uno su camino. Gracias.
También, la otra cosita, si quiere hacer un llamado para que acompañen a la machi Francisca en este proceso del...
Bueno, yo siempre pido apoyo a toda la gente que apoyaron de principio a mi hermana cuando fue detenida, y ahora ya vamos a tercer juicio, y necesito gente que me apoyen, que me sigan apoyando de todos lugares del pueblo y distintos países, igual todos ayudaron con buena voluntad, y quiero que sigan ayudando y que me sigan ayudando, y también que estén presentes afuera siquiera en el tribunal. Eso lo pido a las mujeres especialmente, porque ahora más cuento con las mujeres. Gracias. We'll be right back.
agradecemos el trabajo de nuestras compañeras en las calles de Temuco con esta completa cobertura. Dentro de poco, nota con video en la página radiocurruf.org. Pasando a otras informaciones, el 3 y 4 de marzo se desarrolló un encuentro, el segundo encuentro de redes territoriales en la ciudad de Quellón, para tratar de conversar con las personas del territorio de la Futaguapi Chiloé, de la isla grande de Chiloé, con respecto a todo lo que se le viene con las concesiones mineras y el puente de Chacao, donde se ha instalado ya el primer pilar durante estos recientes días. Conversamos con parte de la organización y también con personas asistentes a esta importante jornada de encuentro. Conversamos con el SECH, Centro de Estudios Sociales de Chiloé, parte de la organización, que en conjunto con Mapo Express y otras colectividades dieron vida a este encuentro. Esteban Uribe conversó con Radio Curruf en dicha instancia.
Nos encontramos en Quellón, en el segundo encuentro de redes territoriales, acá en la Futawili Mapu, y nos encontramos con parte de la organización de este encuentro. Vamos a pedirle al compañero que se presente.
Yo soy Esteban Uribe, parte del Centro de Estudios Sociales de Chiloé, organización que en el fondo se nos pidió y se nos mandató de cierta manera organizar este encuentro acá, como te decía, en la isla de Chiloé, en la isla grande, y en Quellón en particular.
¿Y qué te ha parecido en realidad, cómo se ha desarrollado esta jornada, los temas de conversación que se han abierto también durante todo el desarrollo de este encuentro que ha durado 2 días?
Mira, como centro de estudio estamos felices de los niveles de discusión que alcanzamos. Creo que se avanzó gigantescamente del encuentro anterior a ahora, tanto en contenido, en debate, en consenso, como en sumar organizaciones. En el fondo, el objetivo de este encuentro es seguir creciendo las redes, que vienen sin duda a formar una macro red que queremos que aborde gran parte de Chile y el continente. Hubieron organizaciones de Argentina, de otros países, y que vienen a sumar fuerza de muchas pequeñas luchas que estamos llevando y que están llevando muchos compañeros y compañeras en diferentes territorios. En el fondo, el objetivo de esto es que en conjunto, a través de los microesfuerzos, logremos ser una gran voz que inunde el continente.
Claro, y bueno, viendo también las formas de organizarse que existen en Chiloé, que muchas veces, y los cientos de conflictos también que existen acá, que muchas veces no se visibilizan, porque el cerco comunicacional es grande y estas pequeñas luchas se ven opacadas por las noticias basura en realidad que salen en la televisión. También una forma de transmitir y de que otras personas de otros territorios puedan conocer cada conflicto que se está llevando a cabo acá en la isla, ¿verdad?
Sí, sí, sin duda. Y ahí ustedes tienen una labor fundamental en esto, o sea, difundir lo que acá se debate, lo que acá se discute y la fuerza que hay acá. O sea, uno puede ver el bosque por arriba, pero si se empieza a meter por debajo, las raíces son inmensas. Y eso es un poco lo que queremos mostrar con estos encuentros, que el pueblo, los pueblos originarios, las organizaciones que son Winca, que están luchando codo a codo, son gigantescas. Por las raíces, sin duda, crecen, las trincheras crecen y avanzamos. Pues esto es lo rico, porque muchas veces, al estar separados, como tú dices, por contextos geográficos, territoriales, no vemos que avanzamos. Y estos encuentros sirven para demostrar que efectivamente en 2 años hemos avanzado pasos de gigante frente al enemigo, que son las grandes empresas y los que depredan nuestros territorios.
Y por último, ¿qué se espera? Porque hay mucha motivación de la gente de acá, que se retroalimentó también de las experiencias de las otras personas de otros territorios que también a veces llevan un poco más de tiempo viviendo sus conflictos y luchando frente a estos grandes monstruos que al final van a opacar y quieren destruir toda la naturaleza que vemos acá. En resumen, ¿qué sacas tú así como, o cuál es la percepción también de la gente que ha participado de este encuentro?
Mira, la percepción que yo saco de esto es que muchas veces teníamos como piedra de tope, por ejemplo, problemas técnicos, capacidades técnicas y logísticas que nos impedían dar luchas mucho más grandes y que ahora quedó en evidencia que la estamos dando. O sea, luchas legales, lograr frenar megas proyectos, avanzar en conciencia, avanzar en romper el sentido común. Efectivamente hemos logrado romper la barrera de lo posible y se ha avanzado. Sin duda queda mucho camino, pero hoy día, ayer y mañana va a quedar en evidencia cuánto hemos logrado concretar. Sí, esa es mi conclusión. Yo creo que esa es la conclusión de todos los asistentes y la alegría de cada uno de los que están acá y cada uno de los que están acá y que nos vamos con esa, es que avanzamos sin duda, queda mucho por hacer.
Súper. Y no sé si tú quieres entregar algún mensaje de los llamando a las futuras convocatorias o en realidad participar también de estos diversos movimientos que se crean acá en Chiloé y que existen, que muchas veces se desconocen. Sería bueno quizás, si es que tú quieres.
Sí, o sea, el llamado es el consenso de este encuentro. Hay luchas que son urgentes, que son, por ejemplo, la Machi Francisca Linconado, el Machi Celestino, que son banderas humanas que en este momento están siendo criminalizados y enjuiciados por llevar las mismas luchas que todos, que son cuidar el medio ambiente, cuidar la madre tierra. Y hay que sumarse, o sea, no podemos ser ajenos a la depredación que hacen de nuestro territorio, y al momento de depredar nuestro territorio nos depredan a nosotros mismos como seres humanos, habitantes de esta tierra.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Ahí conversábamos con Esteban Uribe del Centro de Estudios Sociales de Chiloé. Entre las personas asistentes se encontraban variadas personalidades, tanto del territorio como de otras latitudes. Es así que conversamos con Luisa Huencho, de Puelmapu, de la provincia de Neuquén.
Para Radio Curruf nos encontramos en Quellón, en la Futaguapi Chilhué, en el segundo encuentro de redes territoriales con la Lamien Luisa Huencho. Ella viene de Puelmapu, Neuquén. Queríamos conversar con ella y que nos dijera un poco cómo se ha sentido, por qué le motiva estar acá, etcétera, y nos cuente un poco de lo que están viviendo allá en Puelmapu.
Con Pulamien, con Puhuenui. Sí, vengo de Neuquén. Neuquén es una provincia en Puelmapu, en Argentina, una provincia que tiene mucha lucha, tiene 60 comunidades. Hay una lucha muy fuerte anti-fracking, anti-petróleo, porque en realidad no están contaminando nuestra tierra, están contaminando todo lo que es el litrofilmonguén, que nosotros hablamos, pero también están contaminando las aguas de no solo de los mapuches, sino también los ríos, los lagos que hay allá se está contaminando. Entonces, venir a este encuentro, conocer un montón de gente, mapuche y no mapuche, que estamos en la lucha por la territorialidad, por el agua, por el bosque, por todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida sustentable, no la de los ricos, no la de que vienen y pasan, se sacan la foto acá en un territorio que está lindo, que todavía tiene bosque, pero que también están sufriendo las consecuencias de las salmoneras, que nosotros no las sabemos, o de lo eólico, cuando en realidad la energía son para los ricos y no para nosotros, los pueblos, porque no solo los mapuches, insisto yo que es una situación de pueblos, y el pueblo chileno, el pueblo argentino, el pueblo no originario, y en este caso nosotros nos toca como pueblo mapuche, también tenemos el derecho todos y todas a poder vivir bien. El Cumefelén tiene que ser para todos. Entonces, contenta porque volví a un lugar que es muy lindo, pero lindo porque tiene gente linda, gente cariñosa, gente que está preocupada. Entonces nos sentimos como en casa. Ojalá algún día puedan conocer Neuquén, las luchas de allá, y nosotros también recibirlos con el cariño que nos han recibido todos acá, y estamos todos pensando nuestro pueblo, digo yo, no el norte, nuestro pueblo tiene que ser ese, el buen vivir, el Cumefelén para todos los pueblos. Eso.
¿Algún saludo que usted quisiera enviar? ¿Algún mensaje a la gente de Gulumapu?
Mucha lucha. Yo, como dice Puelcona, la lucha es resistencia, la alegría es resistencia. Y yo siento que también lo hablamos con muchas lamien de acá, que estar en la lucha, en reuniones, marchas y foros, discusiones, nos permite vivir y nos permite tener la alegría de vivir, porque nosotros tenemos un objetivo porque estamos viviendo, y un objetivo es colectivo, no es individual. Entonces eso también te llena el piuque. Entonces, voy muy contenta, vuelvo para mi territorio.
Chao, tú la bien.
No, un gusto, gracias.
We'll be right back.
El sábado 3 y domingo 4 de marzo se realizó en el Liceo Rayemapu de Quillón, Chiloé, el segundo encuentro de redes territoriales. Oportunidad donde se dieron cita a más de 150 personas inscritas, en su mayoría vinculadas a más de 60 organizaciones que son parte de la Red de Defensas Territoriales, la Red de Medio de los Pueblos, la Red de Salud y Territorio y la Red de Economías Territoriales, principalmente de la zona centro-sur de Chile, participando también integrantes de organizaciones de Polmapu, Argentina. El encuentro fue organizado por el Centro de Estudios Sociales de Chiloé, Mapu Express, junto a otras colaboraciones organizacionales. Este encuentro es una iniciativa que buscó traer al archipiélago a muchas organizaciones territoriales del continente para que nos conozcan, conozcan nuestra realidad y también nosotros poder conocer de primera fuente la realidad de otros territorios, así poder trabajar de la mano. Cabe agregar que este segundo encuentro de redes territoriales fue transmitido en vivo por 8 radios comunitarias: Radio Placeres de Valparaíso, Radio Galáctica de San Antonio, Chilwe Radio de Ancud, Radio Rayemapu de Quellón, Radio Antonio Huenteo de la comunidad Huilliche de Huequetrumao, Radio El Puelche, Radio Curru de Temuco y Concepción, y Radio 19 de Abril de San Diego. En otras informaciones tenemos lo último sobre el lonco Facundo John Eguala. El pasado lunes 5 de marzo, el juez Villanueva, en la ciudad de Bariloche, en su ausencia, dictó sentencia con respecto al juicio que llevan en contra de la autoridad central mapuche del Lof Cuchamen. Él se encontraba preso hace algunos años acá en Chile por distintas imputaciones de violencia bajo la ley antiterrorista, de las cuales también vivió procesos de huelga de hambre, de encierro en la cárcel de Valdivia y en la cárcel de Río Bueno. Una vez en el Puelmapu, él ha sido perseguido en reiteradas ocasiones, en tanto que el pasado junio, mes de junio del 2017, fue arrestado en Bariloche por supuesta petición de extradición del Estado de Chile. Ante lo cual, este pasado lunes 5 de marzo, en un ambiente tenso en la ciudad de Bariloche y también en la ciudad de Esquel, se decretó por parte del juez Villanueva que se aprobase la extradición a Chile del lonco Facundo John Eguala para que sea juzgado en este territorio bajo la jurisdicción del Estado de Chile. Tenemos informaciones desde Esquel con la abogada Andrea Millañanco.
Bien, estamos con Andrea Millañanco. Queríamos también hablar acerca de, bueno, cómo estuvo desarrollándose la espera en la ciudad de Esquel, en Chubut, con relación a este fallo del juez Gustavo Villanueva, juez federal subrogante, que tenía previsto para este lunes, bueno, dar a conocer cuál era el fallo sobre el proceso a Facundo John Eguala, que fue el miércoles 28 pasado.
Marimari Compulamien, Marimari Papá y Marimari Chachay. Sí, el día de hoy se realizó una concentración para acompañar al lonco en la espera del veredicto que iba a brindar el juez Gustavo Villanueva. Allí se concentró parte del pueblo mapuche, organizaciones de derechos humanos y algunas personas solidarias con la lucha del pueblo mapuche y con la causa del lonco Facundo John Eguala.
Bueno, resolvieron justamente esperar este fallo en las afueras de la Unidad 14.
Sí, se desarrolló afuera de la Unidad 14 de la ciudad de Esquel. Allí todos con mucha incertidumbre, ya que el lonco no había sido notificado de si se iba a trasladar a la ciudad de Bariloche, ya que lo acordado en el juicio el 28 de enero pasado, las partes debían estar presentes en la lectura de este veredicto, por lo cual su abogada Sonia Ivanov se estaba dirigiendo a la ciudad de San Carlos de Bariloche para continuar y culminar el proceso del juicio de extradición como se había acordado en dicha audiencia. Como lonco para la audiencia de extradición había sido trasladado con pocas horas de anterioridad, no se sabía si aún se iba a ser trasladado o no, pero mientras tanto decidimos concentrarnos allí por cualquier eventualidad que se diera, ya que a las 9 de la mañana él aún no recibía ninguna notificación de su traslado.
Bueno, ¿cómo tomaron la noticia? ¿De qué manera se enteraron, no, esta resolución donde el juez falló por la extradición al lonco Facundo Yones Guala.
Nosotros nos enteramos a través de un medio de comunicación que pudo hacer ingreso al juzgado federal. El lonco no recibió, decidió rechazar la notificación para esta videoconferencia, ya que no se encontraba junto a su defensora. Entonces, él no participó de la lectura de la audiencia, y en la cual se dictaminó el veredicto, que fue la extradición. Nosotros se lo comunicamos vía telefónica, así fue como él se entera de que el juez había resuelto extraditarlo. La verdad es que es bastante angustiante el grado de irregularidades que ha llevado adelante, se han llevado adelante durante este proceso, desde su detención, con un nuevo pedido de extradición, sin esperar que se resuelva la apelación del primer juicio de extradición. Se vienen cometiendo un grado de irregularidades numerosas, como el no aceptar la prueba brindada por la defensa, por lo cual el lonco, en este segundo juicio de extradición se encontró con escasa prueba para poder defenderse. No nos sorprende esta irregularidad más, porque durante el proceso fueron muy graves las irregularidades que se cometieron.
Una vez conocido este fallo, ¿tuvieron posibilidad de hablar o con la abogada Sonia Ivanov o con Facundo para conocer un poco el padecer justamente?
Sí, bueno, pudimos hablar con el lonco. Igual él es a estas alturas del día, que él tampoco ha leído el veredicto, y ni tampoco lo que allí informa el por qué el juez decide conceder la extradición. Él a estas alturas está esperando la llegada de su defensora a la ciudad de Esquel para poder entrevistarse con ella y que le explique más lo que sucedió hoy dentro del juzgado federal. Esto no hace más que remarcar la persecución política que se viene llevando para con su figura desde hace muchísimo tiempo, y agravando la situación de conflicto con el pueblo mapuche, sin darle una solución seria al conflicto de la tierra. Es un signo más de que el gobierno no está dispuesto a dialogar, no está dispuesto a ceder los derechos ya declarados dentro de los tratados internacionales. Está lo que evidencia más es que están dispuestos a cometer cualquier irregularidad con tal de seguir defendiendo a los grandes grupos terratenientes y latifundistas, que hoy en día están grandemente implicados en los procesos de recuperación mapuche. Y claramente aquí el poder judicial está atravesado por el poder político, lo cual nos marca más que el poder judicial no cuenta con la supuesta independencia que deberían tener.
También tenemos audio con Soraya Maicoño desde la ciudad de Bariloche.
Soraya Maicoño, integrante de la comunidad El Pueblo Afro en Resistencia del departamento de Cuyamen. Queríamos, bueno, que nos actualice que sobre la situación, ¿no?, de Facundo. Estamos aquí en Bariloche, en el juzgado federal.
Bueno, finalmente lo que creíamos sucedió. No le teníamos ninguna fe al juez Villanueva. Solo confiábamos en nuestro Feyentún, pero la ley la hacen los huincas y también ellos deciden cuándo respetarla y cuándo no. En este caso, bajo ninguna forma de respeto, bajo sus propias leyes, dictaron la sentencia del lonco sin que pudiera estar presente, y por supuesto que la sentencia fue de extraditar al lonco hacia Culumapu, hacia Chile. Sabemos que igual esto se va a poder apelar hacia la Corte Suprema, que va a tener un tiempo más de estar alojado en el penal 14 de Esquel. Lo vamos a seguir acompañando y vamos a hacer todo lo que haya que hacer, todo lo necesario para seguir evidenciando esta lucha, que aquí no se está juzgando al lonco Facundo Yones Guala como en Gulumapu, no se está juzgando a la Machi Francisca ni al Machi Celestino, se está juzgando a un pueblo. Ellos son sus trofeos de guerra, ellos están encarcelando a nuestras autoridades porque saben que nosotros necesitamos de nuestras autoridades para decidir, para crecer como pueblo, para levantar ceremonias. No es casual que ellos se lleven detenidos a nuestras autoridades, como tampoco es casual que después del discurso, del falso discurso de Disney que dio Macri para las aperturas legislativas, haya hablado de los parques nacionales y ahora haya un pedido por parte del director de Parques Nacionales pidiendo el desalojo de la LOF Uncumapu. Vamos a seguir acompañando y reivindicando todas estas recuperaciones territoriales con respecto al Lonco. Él, como siempre, se mostró fuerte y firme y muy claro con respecto a cómo va a seguir allí manteniendo dignamente la prisión como una trinchera, sigue en el Puelmapu, lo seguimos acompañando, seguimos levantando ceremonia, las abuelas lo siguen acompañando y sería muy importante que la gente empiece a tomar conciencia de que esto no es una lucha exclusiva del pueblo mapuche, sino que tiene que ver con algo que nos toca a todos y nos perjudica a todos.
Ya nos estamos despidiendo en este informativo express de día lunes 12 de marzo. Ahí estaban las informaciones a la espera de nuevos datos y también antecedentes con respecto a lo que sucedió hoy día en la visita masiva de la comitiva del Machi Celestino Córdoba en Santiago, en la entrega de esta carta donde se indica las peticiones del Machi al nuevo gobierno. Continúa escuchando Radio Curruf en nuestra nueva web radiocurruf.org y también visitando nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta la PDI.
Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos.
Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables.
A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera.
Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche.
Facundo,
aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía.
Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles.
Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.